Los estudiantes parece que se acostumbraron algunos a la virtualidad.
Sí, están como un poquito, digamos.
Demandan los PowerPoint, no toman apunte en clase. Lo he visto ya en
¿Ah,
varias.
sí?
Sí.
Primer
Sí,
diagnóstico.
y no lo he visto solamente en la universidad que tú conoces, sino que también
Todos
en
lados.
otras universidades.
En todos
Estoy viendo
lados.
lo mismo.
Chanfle.
Sí.
Bueno,
Sí.
y nosotros nos mantenemos ahí firme en la primera línea de la virtualidad, ¿no? Seguimos ahí, Podcast
Guerra,
Subterra,
sí.
episodio 27, la primera línea de la virtualidad, fieles, ¿eh? Así
Episodio
que vamos a una cortina
27.
virtual y
Estamos harto,
volvemos
¿eh?
con el inicio de nuestro episodio número 27.
Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra. Un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier.
Bueno, Francisco, Natalia, les presento a nuestro invitado de honor, Eduardo Bravo Pessoa, director del Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca. ¿Cómo va todo, Eduardo? ¿Cómo te ha ido?
Muy, muy bien, muchas gracias, Natalia. Gusto conocerlo, Francisco. Gracias por la invitación, Víctor. Muy bien, muy bien. Muy bien en un proyecto del que hablaremos. Sí.
Bueno, gracias
sí,
por
yo tengo muchas preguntas.
Dale,
yo tengo
Natalia.
Muchas preguntas porque la mayoría de los teleoyentes y usuarios saben de que yo soy talquina. Y acá estamos hablando de un centro patrimonial para el estudio local y regional de la zona del Maule, ¿ya? Entonces,
exacto,
tengo varias preguntas que hacerle a Eduardo. Primero, que él se presente y nos cuente un poquito cuál es su trayectoria, por qué comenzó con la idea de estudiar patrimonio, y además en una zona o área geográfica que siempre ha tenido mucho de mito y mucho de verdad, ya que ha sido clave en aspectos históricos de nuestra historiografía o historia nacional, pero que al mismo tiempo pasa desapercibida. Como que hay ese mito de que, ¿pero qué estudiar en Talca? ¿O qué estudiar en la región del Maule? ¿Qué tiene de importancia? Además, sumémosle todo lo que hemos tenido que vivir estos últimos años con Talca. Entonces, Eduardo, cuéntanos un poquito de ti, de dónde nace este interés del patrimonio, y luego te puedes a lo mejor explayar un poco más en por qué estudiar la región del Maule.
Sí, bueno, las dos cosas se van imbricando un poco. Bueno, yo estudié periodismo, ejercí durante durante 15 años por lo menos en diarios regionales. Conozco lo local, digamos, y bueno, estudié en Santiago, pero veo que en Santiago siempre se piensa el país desde Santiago, es decir, como en la provincia está lo por vencer, está lo por conquistar, está un segundo Chile, ¿no es cierto? Un mar interior. Bueno, yo me fui, hice mi tesis de pregrado en los diarios locales, en el diario La Mañana de Talca. Me pareció algo muy curioso que la ciudad de Talca, algo, y ahí voy a lo que tú indicas respecto de la importancia de esta ciudad o como una especie de identidad propia, es lo que tuvo, lo que perdió, como la añoranza, como la mayor identidad de Talca, es ese pasado. Estudié el fenómeno de cuatro diarios en la ciudad de Talca, una ciudad con 200.000 habitantes, pero tenía cuatro diarios. Entonces me llamó mucho la atención cómo podía haber cuatro noticias distintas, cuatro titulares distintos, y fui y me metí en esto de lo regional inmediatamente, y volví a Talca. Y me interesó que Talca fuera la capital del mundo, de alguna manera. Pensaba en su imaginario construido por estos diarios, digamos, ¿no? Entonces, me interesó el periodismo cultural, comencé de lleno a investigar a poetas locales, a héroes locales, todo este fenómeno de pensarse en el mundo, que un poco la Universidad de Talca también tiene ese... Hay ciertas visiones de lo local que en Talca se dan de una manera muy, muy distinta a otros lugares. Y, me dediqué al periodismo cultural, a la arqueología urbana, por decirlo de alguna manera. Me interesé siempre en los archivos y el azar, tal vez el azar, o tal vez el culminar un proceso de investigación propia, digamos, me llevó a tomar un proyecto que estaba un poco ahí de la cola de un gran proyecto de mejoramiento de la humanidad, de fortalecimiento de la humanidad en la universidad, un archivo regional y un archivo regional, hagamos una orquesta sinfónica, hagamos un centro de psicología aplicada, recuperemos a la gente post-terremoto y un archivo. El I quedó con muy pocos recursos, quedó en el final del carro. Pero vi que había una posibilidad irreal de poder estudiar estos héroes locales, las historias locales. Y eso ha sido un proyecto que comenzó formalmente el año 2015. Y que hemos ido, bueno, Víctor está y que los invito a todos a poder conocer. Y ahí viene un poco tu pregunta también de por qué Talca, por qué lo local. Y es precisamente porque hay que descentralizar la cultura, descentralizar el estudio de la cultura. No tenemos por qué ir a Santiago a buscar la acta de fundación de Talca. El acta debe estar acá, digamos. Y además, especialmente, la formación en los colegios es tremendamente centralista. O sea, yo no entiendo por qué un colegio de Talca estudia solamente las batallas que ocurrieron en Talca y no entiende la sociedad talquina, no participa de los grandes acontecimientos que fueron generándose en esta ciudad.
Claro. Hay una cosa ahí que tú dices al principio, bueno, tu primer approach con la identidad talquina fue leyendo los diarios, ¿no? Estos cuatro diarios, ¿no? Y tú notaste que había como una identidad muy, muy particular, que era ser el centro del mundo, pero a un centro que le falta algo, ¿no? A un centro que le falta mucho, ¿no? Y uno nota eso como que es un autolacerante, ¿no? Como que es una oportunidad también para reírse uno mismo. ¿Ah? Somos París, ¿no? Somos Londres, y nos reímos de eso, ¿no? O sea, es chistoso, la identidad que tenemos es chistosa, ¿no? Es un fenómeno como único igual, ¿eh? Exacto, porque todas las civilizaciones Inca, que se Rapa Nui, las capitales, el Cusco, se traducen como el ombligo del mundo, el centro del mundo, somos el centro del mundo. O sea, la cultura anglosajona, sí, también ellos piensan que son el centro del mundo, la cartografía moderna nace con, exacto, Europa, el centro del mundo, que también la heredamos nosotros, los mapamundos. Claro. Europa siempre está al medio del mundo, porque están hechos en Europa. Pero en otro caso, en Chile en general, pero más radical en Talca, es un centro del mundo, pero que le falta tanta cosa que da risa, ¿no? A nosotros mismos. Es como un poco esquizofrénico, pero súper coherente. Igual, ¿no?
Sí, esquizofrénico y también dramático. Por ejemplo, ahí está el episodio de Joaquín Edwards Bello, que está en su libro, en un diario también, en tal que la lucha de clases, el discurso famoso de que pierde aquí a la mujer que él amaba, porque le hacen la talquina, digamos.
Qué bueno.
Porque claro, la desnudan en público, en la plaza de Talca, porque estaba paseando, porque Joaquín Edwards Bello estaba paseando en el lado de los ciúticos. Y a ella la desvisten, la desnudan en público y se suicida. Es un hecho real y dramático. Es un poco de este imaginario que se va creando en esta ciudad, se va forjando como ese mito que también es un poco...
Claro. Y que está vinculado a un ideario como que desde ahí nace lo cosas graves, ¿no? Cosas malas. O sea, nuevamente, por el centro, por un centro, un anticentro, ¿eh? O sea, el paciente número uno de COVID, ¿eh? En Chile, ¿cierto? O sea, fue...
claro. Los casos, impresionante.
La salud pública en Chile es muy mala, digamos, el ideario colectivo del mundo neoliberal, que valora lo privado y no lo público, qué sé yo, pero dentro de la salud pública, el peor hospital es de Talca, ¿eh? O sea, siempre está claro. Como ocurren los errores más graves, ¿no?
Pero ahora tenemos
el Banco de Talca también, ¿sabes?
Es que eso.
Sí,
o
sea, no, mira.
Piñera hizo un montón de cosas, pero la primera es defraudar a sus socios en el
banco. Oye, pero comentar algo también a propósito de lo que ustedes están hablando, ¿eh? Yo, como buen santiaguino, digamos, es una región de la cual, claro, uno sabe poco y quizás yo debiera saber más por la familia de mi mamá, que es de Maule. Pero claro, uno tiene esta idea, como lo que comentaba Víctor, digamos, de que ahí no pasa nada, digamos, y que a lo más, si es que pasa algo, es como un anticentro. Está esto que comentabas tú, Eduardo, de en el fondo, esto de lo ciútico, que de hecho también se menciona, por ahí alguna vez yo leí que como que la esencia de lo ciútico en realidad está también tan maule, esto de querer ser como los de Santiago, pero no le alcanza. Y lo otro también que me estaba acordando, que los gringos tienen una expresión que no puedo acordar exactamente la palabra, pero que es como middle seat, middle land, no sé cómo es la. Que es como toda esa parte del país que uno pasa, desde el punto de vista gringo, digamos, que pasa en avión, digamos, entre costa a costa, por ejemplo, entre Nueva York y Los Ángeles, que es donde realmente pasan las cosas importantes, ¿no? Y Maule sería como una especie como de Dallas, como un lugar en el que uno pasa, pero que en realidad a uno nunca le importó, es como lo que está entre medio de Santiago y Concepción, ¿no? Es como una cosa así, entonces,
Justo en la mitad de la
claro,
nada.
¿cómo tú lo ves eso, digamos, esa
Sí,
identidad?
sí.
Pero al mismo tiempo en la esencia de los chilenos, o sea, está como en la mitad también.
Sí, eso fue, bueno, entender es como, Talca se entiende también como un espacio geográfico que más desborda los límites urbanos, digamos. Y que tiene que ver un poco con esto de Mariano Latorre y ese criollismo malentendido, porque encasillar a Latorre en el criollismo también es algo discutible. Mira, se resume mucho, creo yo, en esta búsqueda de los héroes locales. Yo me imagino que la historia de Rengo es muy parecida también, o la historia de Chillán también. Chillán ha tenido. Chillán tiene exponentes importantes en la música, Claudio Rau y otros. Pero efectivamente los chilenos se conforman en estas zonas que son un poco ninguneadas por la capital. Me acuerdo del libro de un amigo, de Mario Verdugo, Arresten al Santiaguino. ¿Ah? También es ya una pistola desde lo regional hacia la capital.
Claro, está
Es
bueno.
también una parodia, un poco, de este enfrentamiento que es del que la gran capital no tiene idea, finalmente, porque es cuando Benito Riquelme, que es uno de los héroes locales, del cual tenemos un archivo bien interesante acá.
¿Ya? ¿Y quién es Benito Riquelme, para
Benito Riquelme es
contextualizar?
un cronista
¿Ya?
que escribe en el diario La Mañana de Talca durante la segunda mitad del siglo XX.
¿Ya?
El diario La Mañana de Talca es una de las principales colecciones que tiene el Centro de Documentación. Y Benito Riquelme va escribiendo columnas, es muy ácido, es un cronista, y responde precisamente a la columna de Joaquín Edwards Bello, que dice que si se pudiera localizar la envidia, sería en Talca. Si se pudiera localizar, digamos, este arribismo, sería en Talca. Frente a eso, Benito Riquelme, como el cronista local, decide enfrentar digamos, esta arremetida santiaguina, y lo va a ver a Santiago, a Joaquín Edwards Bello, y saca dos columnas respecto de la vida de Joaquín Edwards Bello. Son columnas bien interesantes, finalmente, que están, pero que terminan en que Joaquín le dice a Benito Riquelme muy bien, que le vaya bien con los talquinos, que le vaya bien en la comida que le prometieron por venir a verme, como que le pongan una corona, una
O sea, lo
condecoración.
ningunea
Lo
nuevamente.
ningunea de vuelta.
Claro, o sea,
Entonces, claro,
como.
esta relación está ahí permanentemente. Ahora, Talca, el Maule, este centro de documentación, ya para pa, pa pasar al
Más de
centro,
fondo.
claro, claro, es una parte central, pero es interesante ir. Nosotros hemos salido, este centro ha salido a los colegios, ha salido a las comunas. A Chillán especialmente, a otras ciudades del Valle Central, digamos, para poder ir haciendo una vinculación con el medio que está muy de moda en todas las universidades, pero real, tratar de que este es un proyecto de bien público, digamos, de un proyecto neto de bien público, es un bien de uso público, digamos, el patrimonio, estudiar el patrimonio, investigar, levantar patrimonio en el territorio, en las comunidades, para después devolverlo a las comunidades. Es decir, esperar que las comunidades sean las que iluminen y no al revés.
Sí.
Entonces, ha sido ese el proceso que hemos ido instalando y hemos ido trabajando,
¿Te parece
especialmente en los
si
colegios, muy especialmente.
proyectamos algunas imágenes? Tú,
La página quizá, ¿no?
claro, aprovechando que tenemos la oportunidad aquí para compartir con nuestros fans,
La página está súper interesante.
Sí. Bueno, estamos en el
Eduardo.
episodio número 27 con Eduardo Bravo, director del Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca. Natalia.
Sí, lo que
Claro.
pasa es que mientras Eduardo va proyectando algunos videos o imágenes, yo también te quería preguntar porque, a ver, tú nos contabas al principio de que este proyecto se funda, entre comillas, porque la idea venía de mucho antes, pero se funda en el 2015. O sea, es un proyecto relativamente nuevo, no
Nuevo.
tiene ni siquiera 10 años. Pero además, por lo que todo lo que he entendido, tiene el gran apoyo de la Universidad de Talca. Por lo que tú nos estás comentando y todo, tiene como el apoyo institucional de la Universidad de Talca. Entonces, sería bueno que también nos comentes acá, además de irnos mostrando los videos, ¿qué concentra el archivo patrimonial? Específicamente, ¿cuáles serían estos documentos tan relevantes para la historia local y regional del Maule? ¿Y cómo los han trabajado ustedes? O sea, ¿cuál es el equipo? Porque, por ejemplo, tú también nos comentabas que vienes del mundo del periodismo. Entonces, también ahí sería súper bueno que hablaras como de este lado interdisciplinar entre la historia patrimonial, el patrimonio propiamente tal, el periodismo, o sea, cómo las ciencias sociales y las humanidades aquí se unen y cómo se conserva este patrimonio, cómo han trabajado ustedes, quiénes son los que aportan, en este caso tú como periodista, me imagino que hay también historiadores, que probablemente también hay restauradores, archiveros. ¿Cómo se va conformando esta idea del centro
Sí.
patrimonial y cómo la universidad les presta el apoyo en este caso?
Súper, muy interesante. Esto parte con un proyecto del gobierno, la Universidad de Talca Estatal, ¿no es cierto? Parte con un proyecto del gobierno, un proyecto bicentenario. En el 2010 se asignan una cantidad de recursos a la Universidad de Chile, a la Universidad de Tarapacá, a la Universidad de Magallanes, a la Universidad de Talca y alguna otra que se me escapa, para el fortalecimiento de las humanidades, las ciencias, sí, fundamentalmente las artes y las ciencias sociales. Y ahí parte como un hermano chico de los demás proyectos. Parte este archivo patrimonial con algo muy, muy, un aporte bien, bien concreto, de 30 millones de pesos. Con eso había que hacer todo, digamos, había que pensar, había que traer, como tú dices, bueno. Este es un proyecto eminentemente de comunicación del patrimonio, ¿eh? Un centro de documentación, o sea, de archivo, se conformó como un centro documental, una especie de colaborador con los colegios, con las instituciones, con los investigadores, ¿eh? Lo primero que hicimos fue tomar los archivos que tenía la universidad, que estaban en el Instituto de Estudios Humanísticos, donde trabaja el profesor Víctor Langer, ¿eh? Estaban en una especie de bodeguita, ¿eh? Una bodega que nadie sabía muy bien qué había ahí y de muy difícil acceso. Habían más de 100 años del Diario de la Mañana de Talca. Habían bibliotecas de Guillermo Feliu Cruz, biblioteca de Ricardo Donoso Novoa, bibliotecas que fueron de talquinos notables, que fueron donadas a la universidad en algún momento y que fueron a parar a esta bodeguita, ¿ya? Pero finalmente, la intención fue partir con ese capital semilla, por decirlo de alguna manera, y darle un uso, ¿no? Benito Riquelme es un archivero, cronista, tiene una especie de Talca antes de Google, una cosa así bien, viene un buscador, un proto buscador, así bien, muy útil y muy bien indizado. De la A a la Z. Está archivado, es un archivo de referencias críticas pero espectacular, que no solamente está hecho un poco desde lo local hacia lo global, ¿eh? Porque en la P está Panimávida, donde se hacía la vida, las etiquetas de la industria de Panimávida, pero también está Perú, está Pelarco, la ciudad de Pelarco, cercana a Talca. Entonces, es un poco una fuerza centrípeta, digamos, de captura de todo lo que nos rodea a Talca, que un poco bien, bien, muy interesante cómo se plantea Benito Riquelme. Y con ese capital semilla partimos del centro de documentación. A tu pregunta, hay una conservadora Catina Vivanco, que es especialista en papel, en restauración de papel, estudió en la Católica, restauración de papel, tuvo algunas pasantías en Estados Unidos, trabajó en la DIVAM y llegó al Centro de Documentación. Con ella comenzamos a diseñar los espacios, los laboratorios de conservación. Visitamos laboratorios de conservación en Santiago, en Concepción. Fuimos haciendo interacción, digamos, y aprendiendo respecto de la conservación y respecto de, este, de esta parte tan esencial, digamos. Inmediatamente se sumó una archivera. Nos encontramos con la dificultad que en Chile los archivos, bueno, no hay ley de archivos, está un poco, bueno, Víctor, ustedes sabrán, los archivos están, muy a tras manos. Cuesta, y la formación de archiveros también está bien, bien acotada y es difícil. Así que la otra parte que nos faltaba es reforzar la comunicación, digitalizar. Compramos un gran escáner. Para ello, primero había que, el rector me dijo, pero ¿para qué quiere un escáner? No sé, mejor se lo compro a la escuela de medicina. ¿Qué hicimos para eso? Enfrentamos una situación compleja y nos encontramos con el terremoto, que el terremoto de 2010,
ese sí que fue deja abierto una oportunidad ese notable. Sí que tuvo un talca, un epicentro.
Sí, sí. Derrumbó la iglesia de San Francisco en Chillán y deja a la vista un archivo franciscano, que ni siquiera los franciscanos en la provincia franciscana de Santiago sabían bien, sobre los libros, por ejemplo, sobre la Biblia políglota o sobre libros del siglo XVI, anidaban palomas. Había una situación de pérdida inminente de ese patrimonio. Lo trajimos a Talca, fue el primer gran convenio con la comunidad, de alguna manera. ¿Cómo rescatamos esta biblioteca, este archivo? Lo traemos a Talca y lo ponemos a disposición de la comunidad.
Los franciscanos, la biblioteca de los franciscanos.
La biblioteca del Colegio de los Naturales de los franciscanos.
Los colegios naturales.
Los libros con los que estudió Bernardo Higgins. 1515, la Biblia políglota, el tomo sexto. O el libro, o el Sínodo de Concepción, que hay un ejemplar de 1745.
Súper.
Constituciones sinodales, muy relevantes. Bueno, es un archivo colonial y llega hasta 1910 aproximadamente.
Y eso está ahí a disposición del público, digamos.
Sí, hay una parte que sí, que está digitalizada, y hay otra parte que está en proceso todavía de recuperación. De
restauración.
Sí, pero en la página web, que no sé si la puedo mostrar ahora.
Sí, podría mostrarla. Porque
la está vamos a poner, no, pero después, no te preocupes, lo vamos a poner arriba, el link, sí. ¿Ah? Cuando después en la postproducción hacemos el link.
Pues mejor sí, porque voy a empezar a buscar
el computador ahora. Lo hacemos más bien.
Hay varios libros, por lo que veo, ¿eh?
Sí. Oye, Eduardo, ¿te parece si proyectamos algunas imágenes para que veamos así en vivo y en directo lo que nos querías mostrar, ¿no?
Ah, sí, sí, mira, bueno, fotografías. Esto requiere una introducción porque,
dale.
Por un lado está la exploración de los documentos, ¿no es cierto? A ver, voy a compartir la pantalla.
Bueno, nuestros amigos que nos escuchan en Spotify, acá nuestro invitado va a compartir algunas imágenes para que se animen a ver el video.
Buscamos comunicar el patrimonio, pero no solamente el patrimonio documental, el que hablaba recién. Aquí esto necesita una descripción. En este caso está el patrimonio de un edificio, por ejemplo. El primer edificio que se levantó en Talca, aquí se puede, no sé si pueden, ¿están viendo la imagen del edificio?
Uh-huh. ¿Sí? Sí, 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 sí.
En una ciudad plana, un edificio es un acontecimiento, y las personas que viven en él lo son más. Entonces,
¿ese fue el primer edificio en Talca?
El primer edificio en Talca. Entonces, díganme si están viendo y...
Sí, se ve. Se ve bien.
Mira, el edificio Lircay, que el que está detrás de nosotros, que ya está por cumplir casi 50 años de existencia, fue pensado inicialmente para trabajadores bancarios y especialmente del Banco Talca, porque fue gestionado inicialmente por el Banco Talca. El Banco Talca tenía aquí una sede, que era el Banco Talca Oriente, y el edificio, además de darle vivienda a estos trabajadores bancarios, iba a ser la sede, en uno de sus sectores, la sede de la sucursal Estación del Banco de Talca, así se llamaba, sucursal Estación.
Cuando vimos, o a mí me tocó ver el tema de la liquidez del banco, que dado la inflación que había, el central emitía...
Ahí se nos fue un poquito el audio.
Se nos fue un poco el audio, ¿eh?
Sí, se nos fue el audio.
¿Fue el audio? O sea, estimular el,
ahí volvió.
Una forma también la economía, porque eso era empleo, era dar trabajo a los camioneros, a la mano de obra, etcétera.
Yo entré acá a trabajar el turno de noche en 21 de mayo de 1975, en La Pala y en La Picota. Estuve un mes trabajando en ese rubro, después me sacaron de ayudante 5 maestros a preparar mezcla, a prepararle agua y a subir a los pisos que estaban trabajando.
El edificio fue pensado en altura, dado que el terreno era pequeño y Talca se estaba empezando a extender y no era conveniente porque aquí había urbanización, servicio, comercio, todo lo que las personas necesitaban. Y además era eso permitía en principio un menor costo porque no había que entrar a comprar más terrenos y urbanizar. Así que se pensó el edificio en dos partes. Una parte comercial que integre a la calle, al edificio, por lo cual se le colocó un gran alero hacia la calle que permitiera circular a la gente con sol o con lluvia. Se amplió la vereda a un ancho que no era lo acostumbrado en ese tiempo, lo normal eran 2,5 metros, 3 metros, se agrandó a 7 metros la vereda, de modo de permitir una buena circulación e integración de la gente, y se hizo el sector comercial como una galería que tenía entrada y salida por lugares distintos, y además en uno de sus sectores conectaba con el núcleo central que conectaba con todos los departamentos.
Y...
sí. No sé si lo seguimos mostrando o me estoy extendiendo mucho.
Como quiera. ¿Se parece?
Ese video se puede ver en la página del.
Sí. Lo que pasa es que con la página tuvimos un problema de hackeo y estamos en un proceso de página de página 2.
Estamos, ¿el edificio de qué año es ese?
El edificio del 70, de la década del 70. Se empezó a construir con algo bien interesante, que en Talca se nacionalizó el banco BIF, el banco 1. Y bueno, el banco Talca fue tomado por los trabajadores, fue el sindicato del que habla, el empresario que hablaba ahí es del sindicato del banco Talca.
Yeah.
Y se tuvieron la visión de hacer un edificio.
Claro, se parece, Francisco, no sé si te pasó al edificio Isla que está en la Villa Olímpica, que ahora ya no es Isla.
Exactamente, donde yo vivo actualmente.
Y también como una zona plana, Macul, Ñuñoa, sí. Digamos, en esa época, digamos, y aparece un... De hecho, se parece
a la torre, ¿no? La torre, sí. Denominada la torre. Sí, claro, que yo pensé que era de los 60 el edificio Lircay.
Sí, es del moderno. Es del
tiene
moderno
la estética.
Tiene la estética, la misma, claro.
Que es parecida a la Villa Portales, a la Villa Fe, sí.
La placa del GAM también, pues esa torre también es claro. Muy parecida también, sí, de la misma época.
Claro. Y hoy en día ese edificio alberga residencia, oficina.
Hoy día es residencial, un edificio residencial. Ya. Sí, nunca fue ocupado finalmente para los funcionarios del banco y tuvo otros usos finalmente.
Ya.
Se puso muy caro al parecer, era muy. Sí, era una vivienda. Entonces, lo que quería mostrar ahí era. Recoger esta, era investigar esta historia de la arquitectura también como parte del patrimonio y no solamente irnos al monumento público que
busto.
Finalmente, sino que irnos hacia el monumento que acoge a la gente y contaron la historia social detrás de un edificio, por ejemplo. Por eso se los mostré, digamos, porque es un ejemplo de cómo vincularse con el patrimonio, con otros patrimonios, digamos, no necesariamente sacralizados o
claro. Oye, y también han puesto harto sudor y sangre a los diarios, la digitalización de diarios. No sé si tú querías compartir alguna imagen ahí.
Estamos digitalizando.
Con la digitalización de diarios históricos.
Claro, estamos digitalizando Espera un segundo, estamos digitalizando el día de la mañana de
Es una de las fuentes históricas más usadas, además, que nos dicen, nos dan más
Talca.
información.
Ahí
Dos
está,
veces.
bueno, este es
Esto
el
es
diario de Talca.
Valenzuela.
César Valenzuela. César Valenzuela, un ciclista talquino que, mira, aquí está un poco en el diario de la mañana, un poco este centralismo al revés, digamos, que es Viña del Mar obtuvo ayer los campeonatos de Chile en
De
1.000 metros
Chile.
contra el tiempo y en los 4.000 metros persecución, aventajando a los santiaguinos.
Ah, mierda, la guerra desatada contra los santiaguinos.
Ahí
Oye,
está
sí,
el
hay un cuento
centralismo.
ahí con los santiaguinos, pero.
Y ahí abiertamente,
Sí,
abiertamente.
Santiasco,
Claro.
Deslogan
Entonces,
célebre.
un poco el avatar de la provincia. Pero la historia, ahí está este
Oye,
ciclista que resultó ser el abuelo de una persona cercana. ¿Te das cuenta cómo los diarios conforman un dispositivo cultural de identidad muy fuerte? Muy fuerte,
yo he
y especialmente
visto,
fuerte en ciudades como Talca.
claro. Oye, Eduardo, yo he visto que estos formatos de periódicos son súper grandes, súper anchos, altos,
Claro.
¿cierto?
Eso
También
también da un poco, porque este es el formato berlinés, el formato tipo sábana.
Como era, claro, como era el Mercurio antes, que era una cuestión que uno la abría y
Que ahí adentro.
exacto,
Sí.
hay que 2 metros para leer el diario alto alrededor, así. Y en contraposición al, bueno, al Mercurio, tipo de diario grande, berlinés.
Claro.
El tabloide de La Tercera o de La Última Noticia es el que permite una lectura más apretada en tu propio metro, no, no sé, ¿no?
Y que
Cuando
una
estás leyendo.
tecnología antigua, digamos, el hecho de ya estar leyendo periódicos, bueno, según lo que dicen todo el mundo, ya hay una tecnología antigua, digamos, las nuevas generaciones ya no prácticamente no saben lo que es y se informan por internet, digamos, o sea, no. El hecho de leer el papel que llega a tu casa o que tú lo compres
Exactamente.
al kiosquero, digamos.
Sí. O sea, ya no hay kiosco. Cuesta, bueno, no sé si ustedes, pues, algunos de ustedes siguen comprando diarios, que esa vieja costumbre del siglo XX, el
Claro.
diario. No, son totalmente, o sea, los niños ya no lo conocen. Al centro de documentación invitamos a hartos niños. Llegan, bueno, cuando se podía, el año 2000, hasta la pandemia que nos alejó,
19.
del 19. Entonces,
Claro.
llegamos a tener 2.000 visitas de estudiantes que no paraban y le mostrábamos los diarios. Los diarios les interesaban mucho. El diario sigue siendo un mecanismo bien fascinante de poder acercarse a esa realidad
Y Eduardo,
impresa.
¿cuál es el
La
futuro
cotidianidad.
el futuro del centro de documentación? ¿Cómo lo ves a 5 años, a
Lo veo
10 años?
lo veo en dos ámbitos. Uno como una bisagra, una especie de bisagra donde está lo análogo. Que eso es lo gratificante, es ver, y me gustaría mostrarles, bueno, seguramente ustedes han visto, un libro de un papel de 1515, que tú lo tocas y te da la sensación, ¿quién puede durar 500 años de esta manera? ¿Ah? O sea, un pendrive, un disco duro, o sea, entonces, concentrarnos en ser una bisagra de lo análogo y lo digital. Agradecer que lo análogo exista y digitalizarlo todo, digamos. Eso es lo que queremos, hacer quizás entregar, estar disponible en dosieres de información digital en la red, especialmente llegar, a tu pregunta, Víctor, llegar a los colegios, ¿no? Llegar al currículum formativo de tercero básico, de octavo, de primero medio, y por supuesto seguir colaborando con investigadores. Acá tenemos un investigador que está, bueno, es tu alumno de doctorado, alemán de la Universidad de Bonn, estudiando el alma
Cristian.
chilena. Y Christian Engels. Y Christian Engels viene a estudiar el alma chilena a Talca.
Desde
Entonces,
Alemania.
ahí están
Podría
los
ser, claro.
perfiles del alma chilena, al parecer.
Desde
Claro.
Bonn.
Claro, son todas estas zonas como Colchagua, como.
Claro.
Oye, pero, y lo que tú decías recién es súper interesante, ¿eh? Me hizo mucho clic, me dejó un poco para adentro pensando que eso, lo que tú dices, obligaría quizá en el futuro a pensar un currículum regional.
Yo
Porque
creo, o sea,
estamos pensando siempre en lo. Porque a lo mejor un estudiante de Santiago no tendría por qué, digamos, o de Copiapó, digamos, pensar en lo que tú señalabas, digamos, de cómo esto llegaría al currículum, pero sí que sea un currículum regional. Entonces ahí nos metemos también en un tema mayor.
Por supuesto. Yo creo que tiene que ir hacia allá. O sea, esa es la verdadera descentralización, ¿no? De alguna manera.
Claro.
Sí, yo creo profundamente en eso. O sea, la palabra, el patrimonio en el currículum se menciona dos o tres veces, en el tercero básico, en el primero medio.
Así es.
Entonces, también es una batalla que hay que dar. Y ese portal del patrimonio, ese correlato digital de este centro, en unos buenos años más, tiene que estar en uso en el aula.
Eduardo, eso te iba a preguntar, porque claramente acá hay una intención de promover los estudios patrimoniales y más que promover los estudios, dar a conocer el patrimonio de la región. Entonces, hasta la fecha, ¿cómo ha sido la interacción con el mundo académico, tanto universitario como escolar?
Sí, con el archivo franciscano logramos llevar el archivo a congresos. Hemos interactuado con pares, con archivos de franciscanos de México, de Argentina, con investigadores de Latinoamérica. Muy, muy, yo diría que ha habido una consecución de eventos y no ajenos entre sí, digamos, bien articulados. En otras áreas también, el centro se vincula con sus pares, ¿eh? Con el Archivo Histórico de Concepción, tenemos muy buenas líneas de trabajo, incluso hemos realizado. Con la Cineteca de la Universidad de Chile, por ejemplo, hemos hecho rescate de patrimonio fílmico
Bueno.
con Luis Horta, con Juan Gómez Milla. Tenemos incluso algunas películas que nos donaron acá y que las están allá, y quiero buscarlas a Juan Gómez Milla. Pero trabajamos como en ámbitos colaborativos. Es decir, nosotros en Talca no tenemos la especialización todavía de transfer de cine, si bien tenemos una cantidad de patrimonio fílmico identificado. Los transfers están en los lugares especializados, como la Cineteca. Por lo tanto, hay un trabajo también con ellos. Y en lo escolar, en el intercambio con los colegios, habíamos hecho proyectos. Recientemente inauguramos el archivo histórico del Liceo Marta Donoso Espejo de Talca. Liceo Niña, que está al frente. Bueno, Liceo Niña, ¿tú lo conoces bien, Natalia?
Ah,
Al
Natalia.
frente. Fue fundado en 1901. El quinto liceo femenino de Chile.
Mira.
Organizamos toda la documentación. Este proyecto lo iniciamos en el 2019 y se entregó ahora recién en el 2022.
O sea, están los libros de clase, están toda
Sí,
la. Ya.
ordenamos
Oye, pero
toda
qué
la
bello, qué
documentación.
bello. No,
Sí.
y magnífica noticia, lo encuentro muy lindo que estén rescatando
La
como parte también para los que se dedican a la historia de la educación.
educación,
Sí,
la historia social de la educación.
Exacto.
Sí.
Hicimos un librito que tiene el patrimonio inmaterial docente. Es decir, contribución a la historia de la educación pública, ¿sí?
Excelente.
Y ahí están libros de vida, porque antes los libros de clase eran los libros de vida. Mira, la planilla de sueldo de los profesores, un tema bien, bien. En el año 70, en el 73, hay libros de clase totalmente rayados por los alumnos. O sea, nos encontramos con un patrimonio
Material.
docente, material
Perfecto.
sumamente
Oye, dan
valioso.
ganas de ir a tocar en la puerta de Eduardo para ver el Centro de Documentación Patrimonial y pasar ahí
Vengan
unos buenos
invitados,
días, ¿eh?
invitadas. No,
Y Francisco, tenemos parece alerta musical, ¿no? Me suena, me tinca, Francisco, ¿no?
Tú te refieres, bueno, lo que pasa es que acá en Subterra tenemos ya una costumbre que no queremos abandonar, digamos, estamos ya acostumbrados, tú sabes, un poco la rutina, ¿no? De las tradiciones. Cuando tenemos un invitado, le pedimos que si puede pensar en alguna canción de su predilección o que le parezca que se le viene a la mente, ¿no es cierto? Que le guste o que tenga mejor relación con lo que estamos hablando, para que vaya sonando lentamente, digamos, mientras nos despedimos en el programa, ¿ya?
Despacito, para que vaya sonando despacito.
Despacito,
Ah, perfecto.
y
¿Tiene
guardando los tiempos del copyright, por supuesto.
Claro.
Ah, por supuesto, por supuesto. Y tiene que ser una canción y no puede ser una otra cosa sonora, ¿no? ¿Sí?
A ver,
Sí,
¿qué
a ver,
tenemos?
eso está interesante.
El canto del macho anciano de Pablo de Roca.
¿Y Pablo de Roca. Se puede encontrar eso en...? En...
Yo lo tengo ahí. Bueno, ah. La voz de Roca recitando el...
Ya, pues eso,
¿no? El macho anciano.
Que habla de la comida de Talca, que habla de las comidas del Maule, que habla del...
Intentémoslo.
Y está grabado eso. ¿Está grabado?
Sí, 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 sí.
Ah, ya, intentémoslo. Pero
sí, hagamos... Y ahí tenemos un restaurante patrimonial. Ojo, las viejas cochinas, que le estábamos haciendo la publicidad.
Famoso en todo Chile.
Top y patrimonial de Talca.
Sí, las viejas cochinas.
Ese es famoso.
Sí. Oye, Eduardo, tiremos igual un plan B, en caso que no se pueda lo de Pablo de Roca. Por si acaso, ¿sí? una canción, una música.
Y ahí me voy a ver, los extremos, ¿sí? No sé, The Strokes, ¿eh? Los Strokes, no sé, Strokes, ¿eh? Puede ser una canción, Is This It, me parece. Ahí, ¿la puedo pensar o no? ¿O tiene que ser ahora?
No, no está buena esa.
Pero esa está impecable.
Excelente, ¿eh? Sí.
Genial. Oye, se pasó volando el tiempo. A ti, Natalia, te vi como más contenta que de costumbre, ¿eh? Fue más significativo, ¿no? Pero el capítulo, ¿no? con el
guardia. Claro, por supuesto. Hablar de Talca siempre es gratificante. Bueno. Y para desmantelar aquellos mitos también.
Sí, notable. Oye, te pasaste, Eduardo, un placer haber compartido contigo por tu tiempo. Sabemos que estamos en la mitad de la semana, pero te tomaste una hora para construir, ¿no? Y compartir con nosotros el Centro de Documentación Patrimonial y el backstage, ¿no? Y la construcción que tú has sido partícipe y protagonista en eso, ¿no?
Sí, es un equipo, muchas gracias. Y es un equipo el que trabajamos acá. Bueno, Víctor le ha tocado, ya los conoce un poco más, claro. Pero es un equipo más bien pequeño.
Sí, trabajan como
máquinas. Y también muy, muy contactados con las distintas facultades, especialmente con la Facultad de Arquitectura, Música y Diseño. Tenemos ahí varios proyectos que estamos armando en conjunto. Así que muchas gracias por la invitación.
Ya pues, chiquillos, nosotros nos vemos la próxima.
Gracias a ti.
No se olvide darle un like.
Y denle like al YouTube y a otras plataformas.
En redes sociales. Nos vemos la próxima. Chao.
Chao. Chao.